Bienvenidos, amigos y vecinos de la Achus, a un nuevo episodio de Sufridores del Código, digo, de Surfeadores del Código. Surfeadores del Código. En esta ocasión, si no nos trolea demasiado Antonio con la descripción del programa, será el Surfeadores 11, ¿no? Porque lo estás poniendo en binario.
Surfeadores del Código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad.
Antonio Lozano.
No tengo por qué trolear. O sea, se ponen en binario y se ponen en binario. Que la segunda temporada pasemos a octal, quién sabe. ¿Quién sabe, Javi?
Bueno, yo lo veo completamente correcto. Es lo que más aprecia la audiencia. O sea, cuando vas a buscar a un podcast que te mola, dices, el episodio 11, ¿no? Y dices, en este tercer episodio, pues eso, así es la vida. En fin. Bueno, no estamos solos en esta ocasión, ya que hemos traído a una persona que no como nosotros, sí que es un informático de éxito, una persona a la cual su afición por los cacharritos desde bien joven le ha llevado a poder ganarse el pan suyo y de sus hijos y comprar todos esos vicios que le ocupan la casa. Tenemos aquí a David Colmenero, alias David, alias Sky, alias Skywalker. ¿Qué tal, David?
Hola. Muy bien, de tarde en noche, ¿no? Ya.
De bueno, tarde en noche, sí.
Sí. Ahora mismo más noche que tarde, la verdad. David, ya sé que no has escuchado este podcast, ¿no? Porque dices, qué pereza. Yo me dedico a la informática, imagínate escuchar un podcast de informática. Qué asco, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de presentación para que la gente lo sepa, ¿vale? O sea, tú eres una persona que hemos conocido por tu afición a la informática clásica. Vamos a decir que eres muy aficionado a unos ordenadores antiguos, ¿no? Que a los más jóvenes no les sonarán, a los más talluditos sí, que son los Amstrad. Has tenido mucha experiencia con informática clásica, incluso has tenido un foro en el cual pues recopilabas software antiguo y tal, y lo ponías a disposición del público. Bueno, que has estado metido en todo lo que es la escena de la informática desde bien tierno, desde infante, pero no te hemos traído por eso, sino que te hemos traído porque a día de hoy eres, para mí, del grupo, yo creo que de los que nos dedicamos a hacer un poquito los podcasts de la Chus, el informático. O sea, realmente
no, por favor.
Yo soy un aficionado comparado contigo, Antonio es un advenedizo comparado contigo y tú eres el crack de la informática.
Bueno, yo lo que pasa es que soy de culo inquieto, entonces me gustan muchas cosas, voy... También soy un poco de flor en flor, que es un poco también mi problema, pero claro, cuando me da por algo me da muy fuerte y cuando me da muy fuerte, pues hasta que no saco hasta lo último que sea capaz de conseguir, pues no suelo parar. De hecho, muchas veces lo que pasa es que algunos proyectos los tengo ahí como en segundo plano y siempre intento volver a ellos a los años o lo que sea, bueno, total, mis cosas. Los que me conocéis ya sabéis que ando en 18 cosas a la vez y ninguna la termino bien. Pero pues eso son hobbies, ¿no? Porque...
Claro, no, los hobbies es lo que se puede abandonar.
Sí.
Bueno, actualmente, dinos un poquito en qué consistiría tu trabajo, porque nosotros sabemos que tú eres como el Python Master, ¿vale? Pero
sí.
Más o menos explícanos un poquito qué haces, cómo te ganas el pan.
Pues fíjate, justo de hace unos meses me he empezado a reconvertir, pero bueno, yo trabajo en una compañía de animación. Mi trabajo básicamente es crear herramientas para los artistas del estudio. Hacemos películas de animación, el estudio se llama Skydance y tenéis las películas en Netflix. Una de Hechizado.
¿Cómo se llama?
Hechizado. Hechizado es la última, es muy fácil de encontrar. Y mi trabajo básicamente es generar herramientas para que los artistas puedan trabajar. Y también hacemos ciertas cosas que no se animan. Por ejemplo, algún efecto o algún... muchas veces cuando hay muchos personajes en escena o ciertas cosas así, también se hacen de forma programada, ¿vale? Entonces digamos que todo lo que no se anima, todo lo que no hace un artista y la parte más técnica y muchas veces de FX y de... ese tipo de cosas pues la hacen los TDs, que es un poco mi puesto. Es Technical Developer.
Technical Developer, vale. Todo esto vamos apuntando, Antonio, porque yo de estos cargos de empresa yo no tengo ni idea.
La empresa mía pues era antes una empresa española que era Ilion, pero Ilion la compró Skydance y entonces todo el equipo de Ilion, lo absorbió Skydance y ahora, pues, porque Skydance tenía interés en buscar un estudio de animación en Europa y pues el mejor que había, la verdad es que era Ilion. Y actualmente pues estamos desarrollando tecnologías nuevas para mejorar todo lo que es el trabajo que hace el artista para que sea lo más la idea es que ellos tengan la máxima libertad posible para que puedan crear cosas que ellos se imaginen o lo que sea y que no esté que digamos que la parte técnica no coarte su creatividad. Ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos actualmente. Que antes teníamos una especie de forma de trabajo en la que a veces ciertas cosas no se podían hacer y la idea de ahora es intentar que no haya una cosa que no puedan hacer, incluso si están haciendo una cosa que digamos no está relacionada con la película, que lo puedan hacer también, ¿no? Que sea un poco abierto y que puedan enseñar una escena al director y que puedan hacer ciertas cosas que antes no se podían hacer.
¿Y Muy bien, es curioso, ¿no? Porque normalmente, perdón, Antonio, normalmente lo que sería el trabajo de un developer, ¿no? Además, en un lenguaje como Python, que yo no, nunca lo asociaría, ¿no? Hacer una cosa así en, pues eso, animación y tal, casi no, a mí no me entra, ¿no? O sea, yo creo que un desarrollador hace código, ¿no? Y un animador, por ejemplo, anima, ¿no? Y un dibujante o un artista gráfico, pues hace lo que serían los diseños 3D. Y tal. Entonces, o sea, ¿cómo encaja un programador en esto? ¿Tienes que tener un lado artístico o tienes que tener una sensibilidad artística para entender lo que tienes que hacer? ¿O directamente cualquiera puede hacerlo si se lo explican bien lo que tiene que hacer?
Buena pregunta. Si eres más creativo, entenderás mejor las necesidades que tiene el artista. Eso sí, te puede ayudar. Pero realmente, digamos, tú trabajas con una herramienta que puede ser pues Maya, Houdini, ciertas herramientas 3D, ¿vale? Blender también hacemos cosas estamos intentando añadir Blender, Unreal, para ciertas cosas también se están haciendo en parte del estudio. Nosotros lo que hacemos son como interfaces para que el artista tenga herramientas para, por ejemplo, cuando está haciendo animación, pues que pueda subir esa animación o que se la pueda enseñar al director. Como el estudio es internacional, pues el director no tiene por qué estar físicamente en un sitio, el director puede estar en cualquier parte del mundo, entonces todo eso tiene que estar relacionado de alguna forma, tiene que haber una forma fácil de que el director pueda ver una escena o que le pueda enseñar algo, que en una reunión puedan añadir ciertas cosas. Entonces, nuestro trabajo es, nosotros trabajamos con cámaras, con escenas, se preparan. Yo, por ejemplo, ahora he estado trabajando unos meses en la parte de layout, que es un poco preparar una escena, que es pues, qué objetos quiere el director que esté en esa escena, pues como que se recopilan, se meten todos con una especie de. Es como coges todo lo que necesitas, lo metes en una bolsa y digamos que está todo puesto en un sitio, pero todo colocado de una forma que no tiene ningún sentido, ¿no? Imaginaros que es como si se estuviera fichas de dominó una detrás de otra, ¿no? No está colocado, pero necesita una lámpara, necesita este personaje. Necesita, yo qué sé, cualquier objeto que tenga ese personaje en ese momento. Y para pues, ese tipo de cosas, pues, por ejemplo, pues, si cuando se genera una escena del director pasa a producción y la producción decide un poco qué hay en esa escena o qué cosas se van a hacer y ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de herramientas para que simplemente llegue el artista, se siente y diga, bueno, voy a trabajar en esta escena. Pum, le da, se baja entero la escena y él empieza a colocar las cosas, coloca las cámaras, coloca tal. Y hace un shot, que es un tiro de cámara, que es pues, cómo se va a ver la escena o lo que sea. Una vez lo tiene preparado, lo guarda, lo sube a una especie de sitio que tenemos, entonces ya el director lo puede ver o su supervisor lo puede ver o lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cosas es un poco lo que hacemos. Entonces, ¿qué se hace en Python? Pues todas esas herramientas. Python te permite generar interfaces para colocar una cámara, porque Maya, por ejemplo, tiene integrado Python en su digamos tú puedes desde Python en Maya coger una cámara y moverla imagínate, con un botoncillo o cambiarla o una cámara necesitas que tenga mayor focal porque es una escena grande o lo que sea, ¿no? Cierto tipo de cosas, pues todo eso tú le puedes preparar herramientas para que el artista cuando llegue se ponga y lo haga, ¿vale? Nuestra parte no es tan creativa, no necesita esa parte, yo no me pongo a modelar un personaje, yo haría un churrazo, ¿vale? Esa no es mi tarea. Pero sí le preparo herramientas para que él pueda mover el esqueleto, para que pueda hacer ciertas cosas. Es decir, yo tengo que tener cierto conocimiento de cómo funciona lo que voy a hacer, pero lo que no tengo es, lo voy a decir claro, no tengo el talento de animar de esa forma, porque, por ejemplo, la animación, cuando la hace un animador, hace genera ciertos aspectos, cierta movilidad, cierta mecánica, ciertas cosas que eso tiene que hacer un animador, porque tiene ese talento, es capaz de generar esa cosa que cuando tú lo ves dices, estos son dibujos animados, ¿no? Pues esa sensación de que se estiran los huesos, de que ciertas cosas se mueven y tal, pues eso es el talento que tiene el artista. Entonces nosotros intentamos prepararle todo para que tenga la máxima comodidad y pueda trabajar lo mejor posible.
Vale. Entonces, David, vosotros seréis el equivalente en una producción cinematográfica normal, antes de que llegue el director, ahí han estado trabajando electricistas, carpinteros, atrecistas, han estado preparando todo el set para que llegue el director nada más y ya empiece a decir, bueno, pues las cámaras las voy a colocar aquí, voy a utilizar este objetivo, quiero que tal persona o tal entre por aquí, llegue hasta aquí y diga tal cosa. ¿Vosotros preparáis todo o facilitáis que la preparación del set sea lo más transparente posible a
la Sí, pero todo eso ya está decidido. O sea, quiero decir, nosotros prepararíamos, te daríamos un buen destornillador para apretar un tornillo, ¿vale? Si fueras mecánico. O te haríamos una grúa para que subiera el coche y pudiera repararlo si tú fueras el técnico, ¿vale? Sería algo así. Nosotros no reparamos el coche, sino lo reparas tú, pero yo te voy a hacer la ingeniería necesaria para que tú puedas levantar ese coche y tú le das un botón y haga el coche y tú no tengas que hacer ningún esfuerzo, sino que automáticamente todo se coloca donde tiene que estar para que tú puedas trabajar, ¿vale? Y luego también una parte, tanto de la FX como la de ciertas cosas, cuando hay un crew o cosas así, cosas muy grandes de muchos elementos que no se animan uno a uno porque sería imposible, o imaginan unas rocas que caen de una cascada, pues eso no se anima. Eso no hay un tío que se pone roca a roca haciendo tal. Por ejemplo, en Hechizado hay un momento, hay una de las cosas súper chulas que tiene la película, pero que evidentemente a nadie que no sea técnico no se da ni cuenta, cuando la protagonista lleva una tarta de cumpleaños, ¿vale? Las velas se mueven como si fueran velas de verdad, porque tienen unas físicas que se le han puesto a esas velas para que cuando se muevan, se apaguen un poquito, se muevan hacia el lado, ese tipo de cosas no se animan. Se podría animar si tú quisieras que eso tuviera un significado especial o si el director por algo quiere que se haga a mano, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, esas velas pues están programadas. Es un shader que tiene puestas las velas para que cuando se mueva con la velocidad se apaguen un poco, se muevan hacia el lado y se comporten como unas velas de verdad. Entonces, eso no está animado. Eso lo haría pues, nuestro equipo. No sé si... Es que es un poco, nosotros hacemos un poco de todo, pero en realidad estamos, o sea, nunca hacemos la parte más artística, porque somos técnicos, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia. No sé
¿Cómo,
si
¿cómo? Sí, yo más o menos lo he entendido. Ahora tengo curiosidad por ver cómo llega uno a eso. Nosotros te conocemos de hace ya unos poquitos años, hemos
porque
visto
soy un pesado.
Un poco de tu carrera profesional. Hombre, date cuenta que este programa tú no lo escuchas, no porque no te guste, porque te encantaría, lo que pasa es que sí. Entiendes que no está hecho para ti, está hecho para gente, para estudiantes, principalmente de formación profesional, de grado, para explicar un poquito lo que se pueden encontrar en un grado y lo que se pueden encontrar después en las salidas profesionales que tiene y tal. Entonces... Ajá. ¿Tú qué estudios tienes para llegar a aquí? O sea, no sin empezar por el Amstrad, porque si no esto va a ser eterno, sí. Cuando lleguemos a la abadía del crimen, ahí te vas a estancar y no nos vamos a enfangar.
Y no vamos a salir.
Pero un poquito para que la gente, o sea, el estudiante de un grado medio, luego un grado superior de informática, se pueda hacer una idea de qué se puede encontrar en una carrera profesional normal de un desarrollador, que la idea de traerte a ti. El primero es que vayas abriendo brecha, porque la idea de Javi mía es ir hablando con muchos desarrolladores que se ganen la vida como desarrolladores para que el que nos escuche vea que el abanico no es que sea amplio, es que es
enorme.
Infinito, enorme.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
y por lo menos para ir poniendo un poquito de ejemplo de lo que puede ser una carrera profesional, sin meterte en mucho detalle, pero ¿cómo llega un tío a trabajar en una empresa internacional? Porque estamos hablando de que Skydance es una empresa internacional con muchísima proyección, con unos proyectazos enormes, con gente de muchísimo nombre trabajando ahí.
Sí.
O sea, que se puede decir que tú estás en un muy buen sitio como desarrollador.
Sí, sí. Pues, a ver, yo a mí siempre me ha gustado mucho el cine, ¿vale? Yo, aparte de la programación, yo me hice programador porque me gustaba tanto el cine que yo decía, bueno, yo creo que hacer una película no soy capaz porque yo no soy hijo de X y necesitaría o muchísimo talento o cosas que a lo mejor no soy capaz de hacer. Y dije, mira, la programación me permite, claro, la programación me permite generar mis mundos, mi idea o mis cosas, y las puedo generar yo mismo y puedo dar rienda suelta a mi creatividad. Entonces yo, me gusta mucho el cine, ¿no? Entonces hubo un momento en el que me enteré que había un estudio en Granada de cine, de animación 3D, que era Candor. Bueno, yo intenté, pues eso, dejar mi currículum y dar un poco el coñazo y tal, pero no hubo mucha forma. Y un día, pues jugando a un juego de mesa con unos amigos y tal, había alguien que no conocía y no sé cómo salió la conversación del estudio y tal, me dice, pues yo trabajo allí. Digo, ah, pues mira, yo tengo estos proyectos y estas cosas, intentando entrar allí y no había sido posible, tal, no sé qué, tengo muchas ganas. Ah, pues mira, vale, de tu perfil ahora justo es interesante porque estamos empezando a abrir ciertas cosas y estamos empezando a trabajar con Linux y tal, y no sé qué, y si tienes esa experiencia nos vendré muy bien y tal, no sé qué. Pues mi insistencia de tanto, porque claro, ya había insistido por un lado, por intentarlo por una parte, y justo como soy un pesado a las tres, pues, pues hablando de esa conversación con alguien me dijo, pues mira, pues tienes la posibilidad de intentar entrar. Candor en ese momento estaba justo acogiendo gente de toda Europa y yo pues estaba en un proceso de poder entrar en la empresa, pero claro, junto a gente de Italia, de un montón de sitios, ¿no? De Europa y de fuera de Europa también. Entonces pues entré en esa especie de competición, que la verdad pues fue dura, pero claro, yo, mi consejo para los estudiantes, pues que a mí me ayudó mucho tener proyectos. O sea, tener cosas hechas y cosas, aunque no sean finales o finalizadas o tal, tener cosas publicadas, tener cosas hechas, tener cosas que alguien las pueda ver. Tener proyectos, aunque sea el proyecto más chorra de este planeta, que solo lo haces para ti y porque tú tienes una idea loca que dices, ah, pues yo voy a hacer esto porque me apetece. Pues a mí me ayudó mucho eso, porque yo tenía un montón de proyectos hechos y publicados. Hoy día pues sería en GitHub, pero en aquel tiempo pues solo tenía mi blog y cuatro zips que ponía de los proyectos que hacía, y para ellos fue muy interesante eso, ser capaz de hacer un emulador, publicarlo. Bueno, también gané algún premio y tal, pero bueno, eso a ellos les daba un poco igual porque no iban por los premios, sino ellos querían ver qué cosas tenía publicadas y qué cosas tenía hechas. Entonces mi mayor ayuda cuando entré ahí, porque yo creo que ese fue el principal escalón grande que me encontré en mi carrera, pues yo creo que me ayudó mucho que mientras que yo no estaba en un sitio donde realmente me sentía que estaba, que me sentía realizado, era hacer proyectos propios que te gusten a ti y que te generen algo. Me refiero a que te generen cierto conocimiento. Por ejemplo, si te quieres enfocar a algo web, pues hacer una web, aunque sea de quedo con mis colegas para jugar juegos de mesa, pues voy a hacer una web para que cuando quedemos desde ahí decidamos qué juego ponemos. O me interesa la parte de móvil, pues voy a hacer alguna cosa que con mis colegas la comparto y tal, no sé qué decir. Puedes hacer un proyecto enfocado a tus chorradas que te gusten, pero que sea con una tecnología que también te llame y que te ayude, y que te ayude a crecer, ¿no? Como profesional. Entonces, yo he hecho muchas fricadas, pero todas esas fricadas me han ayudado a ser mejor programador. Yo ahora veo el código que hacía cuando hice el primer emulador de CPC, como decía Logran, hace muchísimos años para jugar a la abadía, pues me da vergüenza ver mi propio código porque es un churro. Pero claro, eso lo veo ahora con la experiencia y con los años, pero en aquel momento pues yo solo quería jugar a la abadía en una consolilla pequeña que teníamos y para mí ese era lo más. Si lo conseguía, pues genial. Y luego de ahí pues llegó un premio, llegó lo que sea. Bueno, pues eso fue algo que llegó después. Pero por mi parte, yo lo único que quería era jugar a la abadía en esa máquina y ya está. No sé si eso va un poco donde decíais.
Sí, la verdad es que básicamente lo que yo extraigo de la historia que tú cuentas es tú tenías muy claro tenías muy claro el foco. Tú sabías que ibas a algo relacionado con el cine y con el mundo del cine porque es lo que te gusta. Y forma de llegar ahí o de facilitarte el trabajo a llegar ahí, el que tú tengas un montón de proyectos que en un momento dado puedan hablar de ti. Eso todavía Javi y yo no lo hemos hablado aquí en el programa. Este es el tercer programa y básicamente hemos estado sentando pues un poquito las bases de en qué consisten los estudios, ¿no? No hemos llegado a dar ese tipo de consejos, pero desde luego es el más común, es el que más ahora se está escuchando. Cualquier cualquier consejo, y me imagino que Javi como profesor se lo dirá a sus alumnos, hace cosas, publicarlas en algún sitio, porque eso es lo que va a hablar de vosotros, no todos los títulos que puedas presentar. De todas maneras, yo sí tengo una duda. Hablando de títulos, ¿tú qué estudiaste? ¿Y eras un buen estudiante? Porque eso es una pregunta que estoy firmemente convencido de que los alumnos de Javi se hacen. O sea, se ponen en la tesitura de tengo que sacar matrícula en todo para destacar, y a lo mejor tienes a otro que dice, me da igual, el título me lo voy a sacar con la mínima, pero yo voy a presentar, pero tengo esta web, tengo este emulador, tengo este bot que me he currado para Telegram para dividir los gastos de las copas con los amigos, cualquier chorrada, pero que sean proyectos con cara y ojos, terminados o no, pero que pueda decir, bueno, pero yo sé hacer todo esto.
Sí. A ver, puedo ser sincero, ¿no?
Aquí... Hombre, por supuesto.
Vale.
Hombre, solo
a ver, lo que yo valoro y lo que se valora mucho cuando se hace entrevista no es tanto la nota que tenga, es decir, sino que seas capaz de trabajar en equipo. Es decir, a mí alguien que sea matrícula de honor y pues sea una persona que sea demasiado introvertida, que no sepa hablar con los demás, ni sepa comunicarse, le dé vergüenza hablar o le dé alguna cosa así, es complicado trabajar con esa persona, aunque sea un estudiante de 200, da igual. Si tienes, lo más importante cuando trabajas con otra gente es ser capaz de trabajar con otra gente. Entonces es muy importante, no tanto la nota, sino ser capaz de comunicarte, de ser empático con los demás y de escuchar a los demás. O sea, para mí eso está por encima. Es decir, si luego tienes un 6 o no has terminado la carrera porque te faltan dos asignaturas o yo valoraría más tener proyectos, ser una persona que sea capaz de comunicarse y que tú veas que tienes cierta iniciativa para hacer cosas, para proponer y para tal, que tener 10. Yo para mí, sinceramente, de hecho, en todos los años y todas las empresas que he pasado, cuando he tenido que hacer pruebas de selección, la máxima era esa. Oye, no queremos a nadie que no sea capaz de hacer X y que luego le digamos tal cosa y se genere un show. Entonces, es complicado a veces encontrar personas que sean talentosas y que tengan empatía. Eso quizás es lo más complicado de este planeta. Porque claro, si eres muy bueno en algo, pues sueles también ser algo introvertido. Pero también hay algo que es...
Unos puntos de personaje y los tienes divididos de una manera determinada, ¿no? Entonces el carisma a lo mejor te falla, ¿no?
Claro, efectivamente.
O la empatía. Sí.
Entonces, para el trabajo en una empresa grande es necesario que seas capaz de comunicarte. Yo te diría que eso es primordial para poder estar a gusto también tu puesto de trabajo y poder estar a gusto con tus compañeros y poder disfrutar de tu trabajo, porque al final vas a estar mucho tiempo trabajando de eso y te tiene que gustar. Y te tiene que gustar estar con tus compañeros. Entonces, por ejemplo, cosas chorras, ¿no? El típico trabajo de programador, cuando tú subes algo, si la empresa es medianamente decente, por eso he dicho antes que 100% voy a ser sincero, a todos le hacen code review, que code review es revisar el código que vas a subir antes de subirlo. Si la empresa es medianamente decente, eso se hace a todos los niveles. Tú se lo haces a tu supervisor. Cuando tu supervisor va a hacer algo, para que tu supervisor suba algo, alguien más tiene que haber visto su código. Y cuando tú hables con él, tienes que ser capaz de comunicarte y de que tanto él como tú seáis capaz de tener un debate sano, sin ninguna estridencia y sin que, porque alguien te diga que has puesto un punto y coma donde no tenías el punto y coma, te empieza a tirar de los pelos. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces pasan en los equipos, porque hay gente que no está acostumbrada a que le digan ciertas cosas o que le molesta que parece que le digan tal cosa. Entonces eso te lo encuentras en las empresas muchas veces. Y de hecho, lo típico muchas veces en las empresas es que cuando que alguien no está acostumbrado a que le hagan code review y de pronto hace un code review y empieza el drama, ¿vale? Entonces, ¿lo importante es la nota? Pues yo, la verdad es que si la persona tiene iniciativa, tiene ganas de aprender y tiene, empatía y es capaz de comunicarse con los demás, para mí es mucho más importante que tener un sobresaliente.
Una cosa, David, porque claro, no siempre has trabajado para empresas internacionales, ahora sí. Entonces, claro, yo sé que haces muchísimas reuniones en remoto.
Sí, por eso es
y ahora, claro, y ahora te toca hacerlas en inglés, ¿no? ¿Esto es una cosa que hay que incorporar desde joven? O sea, ¿cómo tú tenías ya una base de inglés? ¿Cómo has ido labrándote este inglés?
Pues vale, yo me he ido labrando el inglés porque, o sea, no tengo ni, o sea, yo no tengo en ningún curso hecho de B1, de esos, de nada, de la... De, o sea,
no, título, no curso.
No tengo ningún título, título que diga que soy un B1, que nada de eso. Yo lo que pasa que desde pequeño, también es verdad que a lo mejor se me ha dado bien el inglés y he jugado mucho a juegos en inglés. Entonces, tanto el escrito, que lo he practicado mucho porque siempre estaba metido en foros ingleses y intentaba escribir lo mejor posible para que me entendieran y todo lo demás. Y también... pues cuando estuve en Candor, pues allí había gente de todos lados y tenías que hablar en inglés, porque cuando hablabas con un artista o lo que sea, entonces al principio seguramente sería un macarrón hablando, pero poco a poco pues vas mejorando. O sea, evidentemente es como si de pronto te fueras a Estados Unidos y al principio pues hablas en idioma indio y poco a poco vas mejorando. De hecho, a mí lo que me ha pasado es que yo llevaba mucho tiempo sin hablar en inglés, porque la última vez que yo hablé en inglés fue justo cuando terminamos con Candor. Entonces, yo llevaba muchos años sin hablar en inglés. Entonces, cuando me he incorporado yo me iba a incorporar a Ilion, pero cuando ya entré en Ilion, ya se convirtió en Skydance. Entonces, ya llegaron la gente internacional. Entonces, de un equipo que se suponía que íbamos a ser españoles y tal, y no sé qué, alguien que fuera de fuera y tal, lo normal es que tengan las reuniones en inglés y hay alguien que, evidentemente, no habla en español. Pero claro, de eso a, por ejemplo, ahora que soy el único español del equipo, ahora mismo en el equipo en el que estoy, no hay ningún español, estoy todo el día hablando en inglés, entonces, pues claro, coge el nivel. No tengo ningún título, pero, por ejemplo, lo que sí que me ha ayudado es que, ya te digo, tengo facilidad para el idioma, no sé por qué razón, pero tengo facilidad y sobre todo tengo buen oído. Entonces, estoy muy acostumbrado desde siempre a escuchar en inglés, ver películas en inglés y ver sobre todo las series con subtítulos al principio, y ahora ya llevo unos meses que ya nos pusimos incluso a ver, también son series que hemos visto muchas veces, nos hemos puesto a ver Friends otra vez, pero sin subtítulos, ya sin ningún subtítulo, ¿no? Yo de forma no lo miraba, pero para mi mujer que le apetecía.
Cuando dices nos, es tú y tu mujer, el profesor de inglés, ¿no?
Sí, que es profesora de inglés, sí, pero que, de hecho, también ahora lo que hemos hecho, lo que pasa es que los niños nos quieren matar. Hacemos algún día que hacemos el día en inglés, entonces solo hablamos en inglés. Y los niños, por supuesto, pues dicen, estos padres que nos han tocado, ¿de qué van?
Pero escucha, ahora os voy a hablar a los dos, porque ya llevo con Javi llevo grabando muchos años, pero estos programas así que pretenden ser un poquito más serios, aquí pretendemos hablar con en nuestro tono, pero lo que decimos de verdad lo pensamos y llevo dos programas con Javi y ya conseguí un comentario diciendo que va a liderar una secta de estudiantes suicidándose en masa por culpa de la formación, ¿no? La sensación que yo me estoy llevando, y ojo, que puede estar equivocada, es que tanto un profesor de informática como un tío que está en la industria desde hace muchísimos años y la conoce por dentro, valoran en general poco los títulos, la formación, o sea, no la formación, ojo, los títulos.
Tienes que tener formación, o sea, tiene que haber una base, evidentemente, ¿no? Claro, claro.
No la formación, pero sí los títulos y mucho esto de las habilidades blandas y el ser un tío resolutivo y capaz de hacer cosas. Esto de las habilidades blandas yo creía que era una de estas etiquetas que molan mucho para los vendecursos de LinkedIn. Pero la realidad, pues, o sea, creía eso no porque yo no crea en las habilidades blandas. O sea, yo también son 50 años ya, de los cuales 35 trabajando, soy plenamente consciente de lo importante que es ser capaz de trabajar en equipo, de entender a tus compañeros, de comunicarte con ellos y tal. Pero me resulta curioso que eso hoy día se valore tanto y se ponga tanto en valor, porque me hace pensar que es que escasea mucho, porque si no, no se incidiría tanto en ello.
Sí que pasa, sí. Lo que pasa es que, claro, hemos dicho que no queremos liderar una secta de estudiantes de informática suicidas. Así que me voy a callar un poco.
No, Javi, coño, vamos a ser sincero.
Un tema que has sacado antes, ¿vale? Que lo has comentado tú. El tema del portfolio, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mis alumnos de segundo les estoy haciendo hacer un portfolio y ellos se lo están tomando un poco como que eso es una tontería, que no sirve para nada y tal. pero también me estoy dando cuenta de otra cosa, que es que algunos proyectos que les hago hacer, no los hacen ellos, los hace Grok, los hace Gemini, los hace la IA que sea, ¿vale? Entonces, les digo, sí, hoy por ejemplo, tenían que decidir qué tipo de videojuego hacían, ¿vale? Hemos cambiado el juego de naves, ¿no? Que ya es la introducción, que ese se los doy yo paso a paso para que entiendo yo, o sea, les explico un poco lo que hace cada parte del código y
la
tal.
La base, sí.
Eso es. Y ahora hemos pasado a que ellos eligen el juego. Me han elegido en una clase un plataformas, ¿vale? Claro, estaban ahí sacando plataformas a churro de horas IAS, ¿vale? Y digo, sí, me parece estupendo, pero luego lo vas a tener que modificar, porque yo te diré que vas a tener que hacer unos mapas, ¿no? Y que vas a tener unas características determinadas y además vas a tener que hacer los gráficos, integrarlos y un sonido. Entonces, claro, están emocionados porque les saca unas mierdas espectaculares la IA, pero luego esas mierdas las van a tener que adaptar y las van a pasar putas, porque no tendrán ni idea
de porque lo no que, entienden cómo funciona. Claro.
Eso es. Pero bueno, esto me he ido de madre. Portfolio, ¿vale? Estos juegos, estas páginas web que yo les hago hacer y tal, o incluso proyectos de seguridad informática que hacen en otras asignaturas, yo les he dicho que lo pongan en el portfolio, porque es lo que dices tú. Luego van a ir a una empresa y con el grado de SMR o en el grado de ASIR o el grado de DAM o el grado de DAO, el que sea, partimos de la base que para una empresa todos esos estudiantes son iguales, ¿vale? Lo único que puede cambiar es que uno ha hecho las prácticas en una empresa más interesante y otra en una empresa menos interesante. Entonces, si no te diferencias de alguna manera, ¿cómo eligen la gente de la empresa? Pues lo que dice aquí David, ¿no? Pues un poquito que se te vea interés, ¿no? Que seas una persona, lo primero, una persona que sepa decir hola en el idioma que toca, ¿no? Soy tal, sepa comunicarse, ¿no?
Sí.
Un poquito de empatía, que no sea un psicópata, que solo te diga que es el mejor de su clase y que sabes que ese tío va a trabajar. Normalmente es ese tío, ¿eh? A veces puede ser esa tía, pero normalmente es ese tío. Va a trabajar solo y no va a querer comunicarse con nadie.
Te encuentras de todo. O sea, no vale. Tienes eso.
Y que sepa comunicarse en el idioma en el que se va a comunicar el equipo y luego, por supuesto, que tenga pasión por lo que hace y un portfolio ahí para demostrarlo, ¿no?
Sí. A ver, el tema de que las cosas te la haga la IA. Bueno, el problema que tienes con la IA es que en el momento que quieras hacer algo que de verdad sea útil y no sea un ejemplo y no sean cuatro líneas, la IA no te va a ayudar, te va a hacer un churrazo. Porque ahí la IA ahora mismo, desde mi punto de vista, seguramente en unos años será más interesante para usarla, pero ahora mismo es pues algo que tiene mucho marketing y que interesa mucho vender, pero no es más que una búsqueda de Google más depurada. Entonces, mi consejo, pues si lo hacéis con IA, pues no estáis entendiendo la cómo está funcionando por dentro. Y si no entendéis cómo funciona por dentro, no estáis entendiendo nada. Porque cambiar el personaje no va a entender cómo funciona esa lógica por dentro. Y al final vaya a necesitar ese conocimiento. Y si al final ese conocimiento lo está haciendo la IA, pues no está funcionando nada en el ejercicio que tenéis que hacer, que es intentar comprender qué es lo que está el código que está intentando hacer y ser capaz de interiorizarlo y mejorarlo y hacer vuestra versión. Porque al final, si hacéis lo mismo que ya está en internet o hacéis lo mismo que ya sabe hacer una IA, pues no valéis para nada.
No, es que en el momento en que esa IA te saque ya el juego con los gráficos, ya directamente ya no harás falta.
No, sí, o sea, siempre va a haber una parte que sea necesaria un experto, ¿no? Por así decir, claro. Siempre va a hacer falta alguien que afine lo que la IA haga. Desde mi punto de vista, eso es difícil que cambie. Que la IA vaya mejorando y sea capaz de hacer más cosas, sí, pero al final tiene que haber un humano que certifique que eso está funcionando como debe. Porque al final la IA no es más que unirse a estas cosas que ya hemos hecho. Entonces hay veces que las puede unir mal o que puede generar un fallo más grave del que se supone que está arreglando. Entonces, si no entiendes lo que está haciendo, pues tampoco lo puedes arreglar. Y
ayer hice una prueba que tengo un juego de naves y uso colisiones por rectángulos y digo, hostia, qué pereza poner las colisiones bien hechas con sus máscaras y tal. Le voy a pasar mi código a la IA y le voy a decir que me devuelva el código con la colisión por rectángulos. Y entonces yo le paso un código en el cual pues tengo unas imágenes que cargo de archivo y tal, y cargo un mapa de un CSV, ¿vale? Que es donde están los enemigos.
Sí, claro.
Y me devuelve el código y eran unos rectángulos rojos que caían infinitamente de lugares aleatorios y mi personaje no se movía y digo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, claro. ¿Qué esta mierda qué es? Entonces, sí, o sea, copiar un ejemplo que alguien se ha currado por internet, ¿no? O varios ejemplos y concatenarlos, eso lo sabe hacer, pero luego ya se pierde.
Claro, le piden cosas más complejas y no está. Entonces, yo mi consejo que sí, que la IA es una cosa que os puede ayudar, una cosa muy puntual, pero tenéis que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. Entonces, no os vale de mucho poneros que ahora os hagáis la IA algo, porque en cuanto que os enfrentéis al mundo real, no vais a saber hacer nada. Porque si no entendéis lo que está pasando, la IA tampoco os va a ayudar ahí. Entonces, mi opinión es que puede ser algo que en un futuro sea un poco más útil, pues seguramente sí. Pero que ahora mismo no os saca de una búsqueda mejor de internet, porque la verdad es que hoy día tampoco Google es que sea la mejor herramienta para buscar información. Pero ese es otro tema.
Muy bien. Una cosa que me llama la atención es que, viendo tu currículum, has utilizado bastantes lenguajes de programación, ¿no? Veo aquí el C, veo que has hecho pues páginas web con Django, React, etcétera. Sí. Y, bueno, TypeScript. Y aquí veo que ahora le estás dando duro al Python. Bueno, de hecho, yo cuando te conocí, igual que Antonio, cuando te conocimos ya estabas ahí dándole al Python bien duro. ¿Cómo ves esto del lenguaje Python? O sea, ahora mismo está tan a tope como parece.
Vale, ahora Python, lo bueno que tiene es que funciona es fácil que funcione en muchas plataformas diferentes, que haga la misma cosa en todas ellas y que se ejecute de una forma también más o menos sencilla. No necesita muchos cambios. Simplemente tú instalas librerías de Python, ejecutas el fichero de Python y funciona en cualquier lado. Y eso es una ventaja para, por ejemplo, un estudio como el nuestro, que tiene ordenadores Linux, Windows, Mac, que trabaja gente en un montón de sitios. Entonces, para tanto, si te fijas, muchísimo Engine tienen interiorizado Python. Quiere decir que si tú quieres hacer algo de forma programada dentro de ese Engine, lo puedes hacer en Python. Blender tiene Python. Godot tiene una especie de Python también, un poco adaptado, pero también es un poco un Python especial, pero es un Python. No sé si Unreal también tenía algún binding seguro. Algún loco habrá hecho un binding en Unreal con Python. Entonces, lo bueno es que tiene Python es que desde Python puedes hacer desde un videojuego hasta una página web, hasta una base de datos. Puedes hacer muchas cosas. Entonces, lo bueno que tiene Python es eso, que eres un profesional, que eres capaz de hacer muchas cosas con el mismo lenguaje. Y eso está muy chulo. También he hecho cosas,
¿no?, que puedes utilizar, un montón, sí, de librerías que se pueden utilizar.
Uh-huh. Otra cosa muy buena que tiene Python, por ejemplo, yo he estado trabajando también con Node, con JavaScript y Node, y el problema que tiene Node, que la verdad llega un momento en el que los proyectos se hacen, cuando se hacen un poco, bueno, la verdad es que tampoco hace falta con Node que sean muy, muy grandes, pero bueno, empieza a llenarlo de librería y al final para un proyecto en el que realmente es un hola mundo, tienes 400 megas de librerías para poner una pantalla que sea un botoncito y que haga una chorrada. Entonces, para mí, por ejemplo, no me gusta. O sea, yo la verdad es que lo aburrecí un poco porque TypeScript y demás, todo eso está basado en Node, porque para hacer cualquier cosa necesitas muchísimas librerías, cosas que no controlas, y cuando estás con un proyecto grande, por ejemplo, yo he hecho proyectos para Mango y cosas así cuando estuve trabajando en la empresa anterior antes de Skydance. Pues claro, el problema que tiene es que cuando haces algún tipo de web de esas tan grandes y de pronto uno de los componentes lo está haciendo un ruso loco que se ha fumado lo que no se tenía que fumar y de pronto ha subido un cambio que peta todo el pipeline entero que tienes de construcción de la web y no sabes por qué ha pasado, pues es un problema porque no sabes de dónde viene ese fallo. Tienes que empezar a mirar qué es lo que ha cambiado de esta versión a esta y a lo mejor no ha cambiado nada. Simplemente cuando la has vuelto a construir, el ruso loco metió ese cambio y ya ha destrozado todo lo que tenía. Entonces, claro, cuando tienes a lo mejor 4 o 5 librerías como pasa en Python, pues, bueno, si alguien hiciera algún cambio de ese tipo, aunque es mucho más complicado por cómo funciona Python por dentro y la estructura que tiene. Pero claro, en Node tú estás cogiendo librerías de muchísima gente a la vez y encima cuando algo se pone de moda, mucha gente de golpe coge esa librería. Entonces, el grado de seguridad que tiene un proyecto en Node, pues no me parece el mejor. Y luego, si tienes un problema, intentar discernir entre 400 librerías cuál es la que te está petando, pues es muy complicado. Entonces, personalmente, aunque TypeScript también ha tenido su momento de fama y de tal, y yo he trabajado allí, y, bueno, al principio te mola y ves que todo funciona muy bien, pues se queda más problema cuando de verdad que haces cosas en producción con clientes grandes y con cosas importantes. O sea, para a lo mejor proyectos más pequeños te puede valer, pero cuando de verdad la empresa es importante y el proyecto es importante, entonces ya yo personalmente ya no me gusta hacer ese tipo de cosas.
Estáis a puntito, pero a puntito de decir que de verdad si vas a hacer algo serio, con cara y ojo, o se hace en Java o se hace en PHP, ¿eh?
Pues PHP, bueno, PHP lo que le pasa a PHP es que es muy potente, pero claro, se maltrató tanto. En PHP se pueden hacer cosas muy interesantes, pero claro, hay tanto código...
Espagueti, tío. Ahí espagueti. Metido HTML con PHP es. Y todo mezclado que...
Eso es. Entonces, en PHP lo que se intenta hacer ciertos frameworks que arreglan cosas de cómo funciona Python, pero realmente son muchas veces, le meten muchas capas a PHP para intentar arreglar algo que en realidad, pues PHP es lo que es. Entonces, que es, le puedes poner frameworks que hacen que mejore cómo funciona y que te haga una especie de MVC y tal para la vista, ¿no? Para que cuando tú programes algo, la template vaya por un lado, el código vaya por otro, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero claro, no deja de ser un poco un parche encima de pues, un lenguaje que de verdad pues, tiene muchos años y que Node intentó hacer algo similar, pero para mí también ha fallado el tiro, personalmente creo. Pero ya es una cosa personal, ya como lo digo, ¿no? O sea, tener un proyecto que tiene 10.000 dependencias, pues me parece una pasada. Entonces, para mí eso es algo ingobernable. O sea, no me parece algo que no sabes lo que estás poniendo online. Al final... Estás compilando un montón de librerías JavaScript que al final alguna puede tener un fallo de seguridad y te lo estás comiendo porque no sabes lo que estás poniendo. Porque es que esa librería que tiene un colorcillo muy bonito cuando compila, pues a lo mejor detrás también tiene otra cosa que no estás entendiendo. Y es imposible auditar todo eso, es totalmente imposible. Entonces, Python es un lenguaje sencillo que funciona en muchas plataformas, que cuando el proyecto crece, también crece de forma orgánica sin pasarse, es decir, tú puedes seguir controlando tanto lo que te entra en tu código final de producción como lo que quieres que esté o como que no esté, ¿no? O incluso modificar partes que no te interesan que estén porque tú solo quieres ciertos aspectos. Pues todo eso te lo permite hacer Python. Python además te permite hacer un binario ejecutable usando Python. Es decir, tú dices, quiero que esto sea un ejecutable que cuando le den, pum, salga y aparezca y no tengan que preocuparse de nada más. Te permite hacer ejecutable. Te permite también incluso que si necesitas, porque Python, al ser un lenguaje de script, no es lo más óptimo de este planeta. Entonces, si necesitas hacer algo, imaginaros, necesito por ejemplo, en Candor, hice una especie de, para que el director viera cómo quedaban las escenas, era una especie de CineXing, ¿vale? Porque no tenía sonido, era como, se iban pasando las tomas y tal.
No me acuerdo cómo le llamamos. Frames, ¿no?
Creo que le llamamos Candorín o algo así, no me acuerdo cómo le llamamos, pero no me acuerdo cómo le llamamos. Era bastante gracioso. Entonces hice la parte visual en SDL, o sea, en C, mostraba la ventana le iba poniendo las imágenes y como eso es muy lento hacerlo en Python, lo que hice fue crearme en C una librería que usaba en SDL cuando no existía ni Pygame ni nada de eso. Hice una pequeña librería y Python te permite que si tú tienes una librería en C, coger esas funciones y llamarlas desde Python. Entonces, ¿qué es lo que hacía Python? Lo único que hacía Python era llamar a la librería de poner un frame, llamar a la librería de poner una ventana. Entonces, Python hacía las cosas sencillas, que era que si le daba un botón, pues llamaba la función de C y C hacía, pues reconvertir, imaginar si la escena esa quería subir la iluminación, pues tú el slider lo tenías hecho en Python, que lo hice en Python con Qt. Pues tú tenías el slider y luego cuando tú modificabas ese selector para que ampliara, imagínate, la iluminación, pues si tú intentabas cambiar 4K en Python la iluminación de cada píxel, pues ya te podías quedar esperando un rato. Pero claro, si lo haces en C, pues va como un tiro. Entonces esas cosas las puedes hacer también en Python. Entonces es un lenguaje eso que es súper flexible.
Como meter líneas de ensamblador en tu programa de BASIC, ¿no? Un poquito así.
Sí, efectivamente, totalmente. Eso es un muy buen ejemplo. Es decir, tú en BASIC te permitías hacer cosas que eras capaz de, para las cosas básicas, pues te daba igual que fuera un poco más lento, un poco más rápido. Cuando tú escribías tu nombre, dime tu nombre, y tú ponías, pa, ¿vale? Y tú le ponías tu nombre. Pero luego, si querías poner ese nombre en la pantalla por todos lados, a toda velocidad, pues eso ya no te lo podía hacer el BASIC. Pero para coger el nombre y guardarte justo la referencia en memoria de dónde estaba puesto el nombre para enchufar en la pantalla por todos lados, pues ya esa parte ya sí la tenías que hacer con una rutina en código máquina.
Un momentito, porque acabáis de... Sí. Alegremente os habéis puesto a hablar los dos Y Javi,
como gente mayor,
ahí sin, quería además,
sin poner un contexto.
Perdona, ahí quería yo llegar. Y Javi
sí que es un lenguaje de programación.
Eso es como
muy
poner, como intercalar pequeñas rutinas en ensamblador en código en BASIC. Y David ha dicho, o sea, es muy buen ejemplo para vosotros. Y a lo mejor habéis olvidado el target de este podcast. Pero
bueno, el ensamblador,
pero
habéis tocado un detalle. Los estudiantes no tendrían que conocer el ensamblador, ¿vale? Porque cuando se habla de lenguaje de programación, eso sí que entra. Y el BASIC, pues digamos que es un lenguaje interpretado como Python, pero mucho más lento porque iban procesadores mucho más lentos también.
Pero es que habéis tocado un detalle curioso que yo creo que engancha bastante bien con lo que comentabais antes de la IA. Que si no entendéis cómo funciona por debajo, nunca vais a ser capaces de verdad de hacer algo que sea digno, decente, práctico para producción. O sea, aquí estamos hablando con David, que es un tío que viene con un background enorme de informática y que empezó escribiendo, en la realidad, empezó escribiendo programitas en BASIC y se encontró en un momento de su vida con la tesitura de esto es demasiado lento, tengo que aprender algo más y dio con ensamblador. Entonces, es una persona que se puede decir que echó los dientes asumiendo que un lenguaje de script es lento, un lenguaje interpretado es lento, y un lenguaje compilado puede ser un poquito más rápido, pero hablarle directamente a la máquina es la hostia. Eso, que para gente de 50 años lo tenemos interiorizado porque hemos tenido suerte desde que entramos en el mundillo de la informática, nosotros hemos ido subiendo capa de abstracción tras capa de abstracción, pero venimos desde la de abajo porque no había otra. Los estudiantes, tus estudiantes de ahora, Javi, tienen que hacer un esfuerzo muy superior al que hicimos nosotros, porque a nosotros nos vino hecho. Es lo que había y tuvimos que aprender, tuvimos que ir subiendo esas capas porque, bueno, se iban presentando y nadie desprecia la comodidad. Pero ahora ellos tienen que hacer el esfuerzo, el trabajo complicado, que ellos parten de la zona más cómoda, la IA, a fecha de hoy. O sea, ellos ahora mismo tienen una interfaz en la que tú le pides algo y se lo da hecho. Y de ahí bajar hasta el punto que acabáis de mencionar, aunque sea conceptualmente, yo no digo que se pongan a programar en ensamblador, aunque sería un ejercicio para el que de verdad le interese. Hombre, cuatro cosas sencillas, Javi, no lo veo desproporcionado. De hecho, Fran Gallego lo hace y lo hace con estudiantes.
Pero porque Fran Gallego está loco y son estudiantes universitarios. O sea, son pero dos factores a tener en cuenta.
Quizás no haya que llegar a ese nivel. Pero creo que los estudiantes de ahora lo tienen muchísimo más difícil. Porque ellos tienen que, o sea, de ser pobre a ser rico, nos acostumbramos todos enseguida. De ser rico, o sea, de entrar en este mundillo en una abundancia infinita, en la que todo es infinitamente sencillo y todo es infinitamente cómodo. Tú lo hablabas en el segundo programa, Javi. Tus chavales hacen un programa y lo primero que hacen es importar 18 librerías para sumar 2 más 2.
Sí,
porque
eso es.
Porque además, han aprendido a esta es la librería, te la importas y usas esta función.
Y además tienen recursos infinitos porque realmente, o sea, cuando tú programabas en un ordenador antiguo, tenías poca memoria RAM, tenías disco duro escaso, velocidad de CPU también muy escasa. Ahora cualquier ordenador i5 medio de mercado, pues es que te mueve un programa de estos a punta pala. ¿Qué es lo que pasa? Que luego te metes en producción, en proyectos grandes, exacto, en los que sí que se mueven datos a un nivel bastante grande, y aquí la podemos liar porque si no has optimizado nunca código, tú vas haciendo allí bucles y bucles y bucles dentro de bucles y no pasa nada cuando tu proyecto es una mierda. Pero cuando tu proyecto tiene que mover mucha información, es un bucle de esos, a lo mejor se come medio segundo de CPU y tienes que iterarlo. Entonces ahí bloqueas directamente la máquina. Pero bueno, eso es una cosa que en teoría cuando se da DAO o DAM, haces programación, se supone que se optimiza, ¿no? Tú que eres estudiante, Antonio, recién licenciado.
No, Javi, no. Se estudia en un nivel, o sea, se estudia a un nivel teórico. Se dice esto se debería hacer, se dice esta es la notación O para que analice la complejidad de... Sí.
O sea, que sería una buena práctica coger un ordenador antiguo, yo que sé, un Pentium, ¿vale?
Sinceramente, creo que sí.
Y hacer allí unos programitas, ¿no? Y decirle, mira, esto que estás haciendo tú en tu programa, ahora coges y lo ejecutas aquí. Entonces metes el Pentium, ¿no? Metes una versión de... de Windows antigua, metes una versión de 2 de un Python, no sé qué versión sería,
y ahora consigue que vaya a una velocidad decente. Claro, sí, porque yo creo que lo que hay que conseguir es que algo que David ha contado con tanta naturalidad y que a él le sale de una forma tan natural como entender que hay ciertas cosas que no puedo hacer en Python y me tengo que bajar a C, para él eso es natural, es respirar, es así, así es como funcionan los ordenadores, así es como funciona el mundo real. Tus estudiantes, ni de coña, Javi. Tus estudiantes, si no, yo he aprendido Python, voy a utilizar Python para todo.
Claro, pero ten en cuenta que David hablaba de hace 12 años y hace 12 años la máquina que tenía pues no era tan potente como las máquinas que hay ahora.
Tampoco iría a poder hacerlo.
Ni tampoco se trabajaba la misma profundidad de color. O sea, los requisitos han ido aumentando a la vez que la potencia. Sí,
a ver, un momento. Estáis hablando de videojuegos, pero si mis estudiantes a lo mejor hacen un
eso programa. Era Candor, eso no era videojuego, sí. Era película.
De películas, videojuegos, es que prácticamente estamos hablando un poquito de lo mismo, que necesitas bastante recursos. Pero si a lo mejor hacen un programa y necesitan consultar una base de datos, yo qué sé, 100 veces al día, pues yo creo que no van a utilizar nada.
Evidentemente, si se conforman con la mediocridad, sí.
Eso es. La mediocridad hay que abrazarla, pero hay que ser del montón bueno. No del montón malo.
Hostia, que madre mía, vaya profesor que tenéis,
chicos. El tema, Javi, es que siempre hay algún... O sea, tú quieres ser, entiendo que lo razonable es que seas el profesional más completo posible. Ser capaz de adaptarte a cualquier circunstancia. Hablamos de, videojuegos y cine, desde luego son sectores muy exigentes y que te tienes que abrazar mucho al core de la máquina para extraer lo que... Da igual. O sea, da igual lo potente que sea la máquina, siempre se te va a quedar corta. Siempre, sobre todo cuando trabajas con artistas, que siempre se les va a ocurrir algo...
Más personajes, claro. ¿No?
Y, loco, porque es su razón de ser, porque el artista está ahí para eso, para imaginar lo que no se le ha ocurrido antes a nadie, para subvertir lo que ya hay hecho. Al artista no le vale lo que ya se ha hecho, quiere hacer algo nuevo. Entonces siempre estás desafiando a un técnico. Pero ya no es solo eso, es que ponte en algo tan frío como el análisis de datos o la IA. Estamos hablando que ahí necesitas una capacidad de proceso de la hostia. Y ser capaz de optimizarlo es la diferencia entre un ChatGPT y un DeepSeek, con todas las trampas que haya, ¿no? Porque eso es un tema muy analizado.
Cálculos decimales, sí, sí.
Claro, con todas las trampas que hay ahí, con toda la mercadotecnia que hay ahí. Pero el concepto que te están vendiendo, yo creo que es igualmente válido. O sea, al final, el producto que destaca, ¿cuál es? ¿El que consigue hacerlo mejor o el que consigue hacerlo igual, pero más rápido o más barato?
Mira, y eso nos vamos a poner... Sí, sí, eso es duro. Nos vamos a poner una situación de mercado un poco más anterior, ¿vale? Un poco anterior. La época de la Nintendo DS, ¿vale? Hablando con McAlvey, me dijo, hostia, es que contratábamos programadores que, claro, que lo primero que hacían era reservarse 100 megas de memoria en el emulador, ¿no? Claro, pero que la DS no tiene esto, que tus programas se te van a quedar colgados. O sea, en ese caso, una maquinita tan pequeñita como la DS, sí que tenías que tener conciencia de los recursos y mimarlos para que te cupiese todo. Pero claro, es que a día de hoy, y más en formación en la que no se hacen proyectos reales, porque tú no estás trabajando con Big Data, no estás trabajando con gran cantidad de información, sino que son ejemplos sencillos, no son conscientes de la optimización. Y a lo mejor es una cosa que sí que sería interesante meter algún proyecto, ¿no? Oye, esto va con el culo, vamos a ver cómo lo podemos optimizar.
Sí. Yo lo veo crítico, Javi.
Eso es, además te digo, eso es, Javi, trabajo día a día. O sea, nuestro trabajo es hacer mejor lo que antes hacíamos regular. Claro. Es decir, mi trabajo ha sido, desde que he entrado, ha sido mejorar el workflow que había, cambiar ciertas cosas que se hacían de cierta forma, mejorar el estilo de la gente y cómo programaba, mejorar ciertos procesos que eran lentos, de hecho, que era también lo que querías comentar. He tenido que reconvertirme con 40 y pico años. Ahora no solo hago proyectos en Python para la empresa, también ahora soy programador de Rust, que no sé si conocéis el lenguaje Rust.
Bueno, pero la verdad es que no lo he tocado nunca.
De tocar algo como Antonio.
Y que ahora está súper de moda, ¿no? ¿No el compilador de TypeScript no lo están haciendo en Rust?
Bueno, están haciendo todo en Rust, pero tiene una cosa muy interesante. A ver, el lenguaje es muy talibán, entonces el lenguaje es muy hijo de puta. ¿vale? No, es como muy estricto, o sea, como si fuera HTML estricto este, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas lo grande este, que sí, era que si solo le ponían las etiquetas como a él le gustaba, o si no, muerte, ¿vale? Pues en realidad es un poco eso, es como una programación, como si fuera un híbrido de C con un poco de facilidad para algunas cosas, para generar ciertos tipos de datos y cosas así, pero es súper estricto. ¿Qué pasa? Que de ese lenguaje es tan estricto porque intenta evitar los típicos problemas que tienes cuando programas en C, ¿vale? En C te suelen tener problemas de memory leak, que tú crees que tienes un cacho de memoria que lo tienes reservado y dejas de usarlo, pero sigue reservado en memoria y tú creías que ya estaba reservado y no, o empieza a usar más memoria de la que realmente tienes reservada, o usa multi-hilos, que es lo más típico para lo que se usa RAS, que necesitan muchos hilos para hacer una operación. Imaginaos lo que habéis dicho del Big Data, pues lo normal es que coge esa información y ya que tenemos 20 núcleos, usar los 20 núcleos a la vez para coger toda la información, clasificarla como lo que quieras hacer y tal. Pues ¿qué es lo que pasa cuando tú accedes a la misma información con distintos hilos? Pues que la información puede chocar. Entonces, esa gestión de esos choques para que no existan esos, imaginaos como si fuera una autopista donde van muchos coches en muchas direcciones y que cada uno intenta coger un cacho de la carretera. Y hay que intentar que toda esa información fluya sin que haya choques. Entonces, RAS te permite que no te equivoques cuando usas ese tipo de estructuras de programación. Cuando tú necesitas usar threads, cuando tú necesitas acceder a memoria, cuando necesitas rápidamente hacer ciertas operaciones, pues es muy estricto porque necesita que hagas las cosas solo de cierta forma, porque se asegura de que si tú lo haces así, no la vas a cagar. No va a haber un momento en el que haya un memory leak, no va a haber un momento en el que haya un problema de seguridad porque tú creas que esa variable que estás usando, que no ha inicializado, no te coja a alguien y te lo inicialice antes en memoria y tú creas que tiene el valor de cero, porque normalmente el compilador, cuando tú no le pones a una variable un valor, te la pone a cero. Pero si yo soy un malicioso que me meto en tu código y te cambio ese valor de supuestamente cero a lo que yo quiera, pues ya estoy haciendo algo que tú no te esperabas. Te estoy metiendo un valor que tú no te esperabas. Pues ese tipo de cosas, RAS, digamos, haciendo que el lenguaje sea como muy, muy estricto, te permite no cometer errores que normalmente se cometen en C, que muchos proyectos tienen en C. Por eso ahora el kernel de Linux se intenta pasar, hay un movimiento que hay un poco de tema con eso, de que se intenta pasar a RAS, porque claro, hay muchos problemas de seguridad que resolveríamos rápidamente usando RAS, porque como no te permite hacer ciertas cosas, pues el kernel sería mucho más seguro. Pero ¿qué pasa? Pues que hay muchos programadores que llevan muchos años trabajando en C y que no les apetece usar RAS, porque es verdad que el lenguaje en sí es muy complejo y tiene conceptos como los futuros y cosas así, que la verdad ya hay partes todavía de RAS que no entiendo bien, porque tú puedes como encapsular cosas que luego van a estar en un futuro. Total, hay unas pandilocuras increíbles que yo no entiendo todavía, que por el momento por eso no me ha hecho falta entender, pero que son conceptos chulos y que en el momento terminaré poniéndome con ellos y entendiendo cómo funcionan, porque seguramente no serán tan complicados, pero como son tan esotéricos, pues yo todavía no los entiendo bien. Pero lo bueno que tiene es que simplemente de base usar RAS, si eres capaz de compilarlo, sabes que te va a ir a toda hostia y va a ser súper óptimo, porque es como programar directamente en C, pero un C como que lo que estás haciendo estás seguro de que está funcionando como debe y que no luego va a ver que porque he puesto un printf pero he puesto no sé qué, pues ya me pueden entrar por todos lados y puede reventar. Y pues imagina, para empresas le da una seguridad que no le da otro lenguaje. Le da una seguridad que si una cosa está compilada en RAS y se ha llegado a generar el ejecutable, sabes que ha pasado por ciertos filtros que te dan un 98% de que eso está bien hecho. O sea, que lo que hace, lo hace. Ya otra cosa que haga todo lo que tú quieras, pero hacerlo lo hace y lo hace de forma segura. Y si tienes multihilo y cosas así, pues sabes que ninguno va a chocar y ninguno va a hacer nada raro porque el propio lenguaje te lo asegura. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy con eso porque hay ciertos procesos que hacemos en Python que son demasiado lentos y necesitamos que sean un poco más rápidos. Estaba la posibilidad que la propuse, porque ya la había hecho en Candor, de hacer binding en C, pero hemos decidido tirar por allí porque hay muchas empresas de desarrollo de animación que están empezando a meter RAS dentro de su sistema y le está yendo funcionando muy bien, y entonces nos hemos animado a movernos en RAS, y la verdad es que el primer proyecto que hemos hecho ha salido muy bien y ya estamos en un segundo. Entonces, la verdad es que súper contento. Hay ciertas partes del lenguaje que ya os digo que todavía no logro comprender totalmente, pero tampoco son necesarias realmente, son como cosas de muy alto nivel.
Una cosa, David, ¿tú qué edad has dicho que tienes?
Pues creo que 46.
¿Crees, no? Porque esto es un concepto importante para los alumnos de Javi. Y estás aprendiendo un nuevo lenguaje, ¿no?
Sí.
Pero no un nuevo lenguaje como dicen los gurús del aprendizaje rápido de te enseño Python en 3 días. Lo importante es que aprendas los conceptos de un lenguaje, porque luego pasar a otro, eso es facilísimo, ¿no? Tú estás aprendiendo un lenguaje que te está costando entender conceptos porque son conceptos nuevos para ti, para un tío que tiene, yo qué sé, 30, 35 años de experiencia.
Sí.
Desde que tocaste un ordenador por primera vez y te estás encontrando conceptos nuevos y que no...
Sí.
O sea que no, el mensaje está claro, ¿no? Vais a estar estudiando toda vuestra puta vida si queréis dedicaros a esto. Vais a tener que estar aprendiendo toda. Y luego estás hablando de RAS, un lenguaje muy estricto que te obliga, me imagino que te obligará a determinadas mecánicas en la forma de funcionar, que te obligará a una sintaxis muy estricta, muy precisa, muy... y creo que estás totalmente equivocado, porque yo he estado viendo en mi youtuber de cabecera que ahora lo que se lleva es el vibe coding. Es decir, que tú te dejas fluir, se lo dices a la IA y ya tienes el programa.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
Bueno, el otro día me estuve mirando a ver, para los que se quedan rezagados en programación, no digo, a ver algún vídeo de YouTube de alguien que sea competente y haya puesto un vídeo. Y veo uno que pone, aprende Python, uno de estos que dices tú, Antonio, aprende Python en 15 minutos. Y a los 3 o 4 minutos estaba explicando las clases. Y yo, ¿qué? O sea, clases en Python, pero así a saco, ¿eh? Y esto es una clase y tal y cual. Digo, pero a ver, tío, pero primero tendrás que explicar el concepto, ¿no? Un poco para que la gente entienda lo que está haciendo.
O el flujo de un programa, ¿no? Yo qué sé.
Nada, iban ahí a saco. En fin, David, tú como persona que te estás, siempre formando, cuando tú miras de encontrar pues, recursos, ¿no? para esta formación, ¿dónde sueles acudir? O sea, ¿qué recursos recomendarías?
Lo normal es que suele ser que, por ejemplo, con RAS el propio lenguaje tiene una muy buena documentación. Entonces, por ejemplo, RAS lo aprendió pues, desde la web de RAS, porque no hay... También es una cosa tan nueva que no hay demasiada... O sea, ahora empiezan a haber cursos y ciertas cosas, pero claro, cuando yo empecé con RAS... pues tampoco había tanto. Entonces, la gente de RAS se ha preocupado a hacer una especie de libro que está bastante bien y de hecho ya está traducido, si no me equivoco, al castellano, no sé si entero, pero está prácticamente traducido al castellano. Entonces, yo lo normal me voy a la fuente. Eso es lo normal, me voy a la fuente. También muchas veces lo que he hecho, por ejemplo, cuando quise aprender Node y JavaScript y demás para la empresa esta en la que estuve antes de Skydance, pues hice como un pequeño curso de Udemy, alguna de esas, no sé deciros de dónde fue, porque no era nada muy destacable, o sea, el curso no era muy allá. Pero lo bueno que tienes cuando haces un pequeño curso de esto es que como que la primera barrera, aunque sean los ejemplos más chorras de solo está poniendo un reloj y ya está, y son cuatro cosas, pero te está dando ya unas bases que te ayudan ya un poco a empezar. Muchas veces el problema de un lenguaje es el primer momento con él, o configurar las cosas básicas, o ser capaz de, aunque sea, de poner una frase en pantalla, ¿no? O en web o lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, con lo que hice para la parte de JavaScript fue coger un curso que había en una web de esta tal y hacerlo. Tampoco te digo, no sé si ni siquiera lo hice completo. Yo creo que hice como la mitad del curso, cuando ya vi un poco cómo funcionaba, me fui a los temas que me interesaban porque veía que era lo que más iba a usar y ya a partir de ahí yo ya empecé a yo mismo trastear, hacer mi propia, un par de ejemplos y tal, o sea, que hice fue un pequeño proyecto y a partir de ahí ya está, quiero decir, no voy a ser un experto, pero tampoco se espera, quiero decir que si acabas de empezar un lenguaje tampoco se espera que sea un experto, pero bueno, es que sea alguien competente, ya una vez va pasando el tiempo, te das cuenta de tus errores, mejoras en lo que puedas el siguiente proyecto y ya está. Es decir, tampoco se espera que un programador sea capaz de programar en todo en una semana como un campeón, ¿no? Porque además cada lenguaje tiene su propio micromundo ciertos detalles que tienes que saber, y esas cosas solo las aprendes por experiencia, por compañeros, por lo que he dicho antes del code review, por ejemplo, que eso es súper importante. No tienes por qué saber todo de todo. No, aunque sea tu superior, aunque sea alguien que acaba de llegar, alguien que acaba de llegar te puede corregir en algo que para ti estaba bien, y de pronto dices, no, pues si te cambias esto y esto y esto y pones esto aquí, pues ya lo tienes hecho. Digo, contra, pues verdad. ¿Entiendes? O sea, muchas veces simplemente que otro compañero te revise algo, te diga algo, te ayude con algo, pues ya te estás mejorando como profesional.
Uh-huh. Y luego otra cosa que me gustaría saber es, tú que eres directamente programador puro, sí. ¿Qué te parece el tema de comentar el código? O sea, ¿tú cómo lo llevas esto de comentar el código? Cuando estás escribiendo, vas a saco y luego ordenas el código y dices, me voy a dejar aquí unos pequeños comentarios para el David del futuro, ¿o no? ¿O para la persona que tenga que mantener esto? ¿O eres agnóstico del comentario en el código?
Pues lo bueno es que tu código hable de lo que está haciendo, pero a la vez, si tú crees que alguna parte puede ser un poco compleja de entender, pues tienes que poner algo, aunque sea decir, mira, aquí estoy haciendo esto. Luego, además, cada función debe estar documentada. Cada función debe estar documentada de por qué, cómo funciona cada parámetro. Aparte que el parámetro, por ejemplo, se llame borrar.
Temperatura, sí, un velocidad.
Un booleano de true false, o sea, de verdadero o falso, que pone borrar. Vale, pues tanto borrar como una cosa tan sencilla como esa tiene que estar documentada y tiene que decirte, bueno, pues si borro, en realidad estoy haciendo tal no sé qué o estoy haciendo tal. No tienes por qué explicar íntimamente lo que hace, pero por lo menos que si yo uso ese parámetro, quiero saber hasta cuánto estoy borrando. Imagínate, pues mira, pues solo estoy borrando el registro y no estoy borrando sus padres. O estoy borrando, ¿cómo se llama eso? En cascada, ¿no? En base de datos también se puede borrar en cascada, pues no. Pues ten en cuenta que si borras el registro este, estás borrando en cascada a todos sus hijos y va a hacer no sé qué. Pues todo eso tiene que estar documentado, aunque ya os digo, aunque el parámetro sea solo borrar true false, si tú estás haciendo más cosas que pueden ser interesantes para el que lo va a usar, él no tiene por qué mirar el código para entender la función que tú le has hecho. Entonces es importante tanto que la función esté documentada como que si luego el código, si yo voy a mirar dentro del código porque hay un error, y está usando A, B, C, F, J, M, E y F, J, pues no voy a entender nada. Pero si, sin embargo, si tú me pones un for que se llama usuario y luego tengo una variable que se llama lista de usuarios y yo veo que la lista de usuarios se va llenando de usuarios y el usuario dentro de usuario viene un parámetro que pone nombre, pues voy a entender que NJ era nombre, ¿vale? Entonces, pues si me pones nombre es más fácil que NJ. Entonces, el código tiene que estar claro, porque las variables no cuestan dinero, ¿vale? O sea, el nombre de la variable es gratis. Por favor, no pongáis KJ en los bucles. Hacer el favor.
David, yo tenía un
así,
alumno...
Así duermo tranquilo.
Que la primera variable que usaba en su programa era Paco. Y entonces sí. Cuando usaba una segunda variable era Paco 2. La tercera variable era Paco 3. La cuarta variable era Paco 4. Que además me daba TOC, ¿no? Porque si dices si Paco, si paso de... es Paco y Paco 2, pues al primero te llamaba Paco 1 al menos, ¿no? Pero le dije que estaba prohibido, que si le veía otro Paco, que lo mataba directamente. Lo
sí, me parece jamón, bien.
Le dije.
Sí, sí. Me parece una buena táctica. Yo lo hubiera matado nada más que a ver el segundo Paco 2. Así que ya tenemos paciente.
Que... A mí me pagan para que sobrevivan los alumnos al curso. Ya, vale. O al menos dentro del instituto.
Sí, bueno. No, a ver, hay de todo, ¿eh? O sea, evidentemente te encuentras de todo y hay mucha gente, por ejemplo, que a veces en la parte de debug, ¿no? O sea, cuando intenta depurar alguna función y lo que sea y tal y se lo olvida y te aparece por el código, pues ciertas sí, palabras sí. Que a lo mejor de pronto estás lanzando algo y te aparece pollas, 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 ¿no? Y te dice, ¿esto qué polla es?
Madre mía. Sí, 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 sí.
Pues nada, David, de verdad que ha sido un gustazo hablar contigo. Yo echaría, bueno, pues, a ver, pretendo que sufridores del código, porque cuanto más hablo con David, con Javi, más sufridores me parece, pero surfeadores del código va a ser un programa largo, porque yo la verdad es que disfruto un montón hablando con gente que tiene tantísima experiencia como tú, que sabe tanto como tú y lo más importante que le puede enseñar tanto como tú al que quiera aprender, claro. Al que nos quiera escuchar, yo creo que tenemos que tener muy claro que nuestro objetivo son los estudiantes de Javi. Digo Javi porque, bueno, es el profesor que tenemos en plantilla y porque yo creo que eso es, que que vivimos en un mundo complicado. Complicado en el sentido de que los chavales reciben una cantidad de inputs brutales y tiene que ser muy, 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 muy complicado ser capaz de centrarse y de extraer lo mejor de un aprendizaje y de una profesión que yo creo que puede ser preciosa y que puede dar muchísimas satisfacciones. Creo que tú eres un ejemplo de eso, David. Y tu ejemplo creo que le puede ayudar mucho a toda esta gente. Así que muchas gracias. Si tienes algún consejo que darle a nuestro
oyente. Mira, sí, tengo una cosa en la cabeza, que el problema de ser programador y que te guste lo que haces es que muchas veces te cuesta mucho desconectar. Uno de los mayores problemas que podemos tener si eres tan absolutamente fanático de tu trabajo es que es complicado a veces separar el hobby del trabajo. Y mi consejo es que tengáis algún hobby que os guste mucho, que esté fuera de la pantalla. Es decir, uno tiene que ser buen programador y evidentemente de vez en cuando te va a poner a hacer un proyecto que te va a ilusionar, que te va a poner, que te va a coger ahora después del trabajo porque te apetece hacerlo y tal. Y eso es maravilloso. Eso es lo que te hace mejor desarrollador y mejor persona y mejor trabajador. Bueno, que te sientas más orgulloso de lo que haces, porque al final el trabajo que hacemos es como hacer un buen libro. Si eres capaz de hacer un buen programa y tú cuando lo ves dices, es que esto está increíble. Pues eso es lo que nos da a nosotros, ¿no? Un poco nuestro orgullillo, ¿no? De decir, soy capaz de hacer esto, funciona de escándalo, veo que hemos mejorado en tal cosa, lo que sea, y total. Eso es un poco lo que tenemos como mejora. Pero lo que te va a dar a ti no quemarte, porque otro problema que tiene que te guste mucho esto es que tienes el peligro de poder quemarte, es que tengas un hobby que no tenga nada que ver con el ordenador. Entonces, mi consejo es que seáis capaces de buscaros algo que esté fuera de una pantalla, si es posible. No tiene por qué ser, pero lo suyo es que sea fuera de una pantalla y que os ayude a desconectar un poco de la vorágine que cuando eres programador estás, porque siempre estás desactualizado, porque cada día sale una cosa nueva y sale un youtuber nuevo con una nueva idea loca que revoluciona todo. Sí, pues eso sale cada semana. Entonces hay que saber que esa parte te la da un poco la experiencia, qué es de verdad interesante y qué no. Y ahí también que darse cuenta de que necesitas un tiempo para que tu cabeza descanse y para que tu cabeza sea capaz de oxigenarse, de pensar en otra cosa, de moverla hacia otros tipos de trabajo. Y eso te ayuda a no quemarte, a que te siga gustando con 46 años lo que estabas haciendo con 9 años delante de una pantalla, y te siga ilusionando que cuando te digan en tu trabajo, oye, se nos ha ocurrido que podíamos mejorar esto y tenemos dos opciones. Una es hacer algo que ya habías hecho y otra es aprender Rust en 2 semanas. Y decir, tío, yo quiero aprender Rust en 2 semanas.
Pues entonces lo que tiene que hacer la gente es desempolvar el ukelele, ¿no? Ir al gimnasio, jugar a juegos de mesa, cosas así, que sean alternativas,
lo que sea,
¿no? Para no estar pensando en programación todo el día.
Claro, o sea, tienes que tener algo. Y eso también venía un poco a colación de lo de ser capaz de comunicarte, ser empático, ser tal, porque al final no solo somos programadores, también somos personas. Entonces, tienes que tener, a mí personalmente, yo soy una persona muy fan de lo que hago y me flipo con cada cosa que hago, y supongo que por mi tono no me veis, pero soy un flipado en potencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo me gusta muchísimo. Cal le pasa también igual y a lo Galán 3/4 de lo mismo. Cuando nos gusta algo, pues ¡fum! Ahí vamos a muerte. Y tenemos que tener algo que nos sea capaz de oxigenar, de sacar, de tal. En mi caso, por ejemplo, como ha dicho Javier, son los juegos de mesa. Yo busqué un hobby que era friki, que era externo a cualquier pantalla, que era ponerme un juego de mesa y hacer el idiota conmigo mismo, con mi mujer o a veces con amigos. No importa, lo importante es tener algo que sea fuera de todo eso que siempre nos rodea a los programadores y seas capaz de seguirte un poco y de salir de ahí. Ese es, yo creo que, mi mejor consejo que os puedo dar hoy.
Perfecto, oye, pues un consejo fantástico. Y nada, lo que ha dicho Antonio, David, muchísimas gracias por pasar por aquí. Me da en la nariz que no va a ser la última vez que pases por aquí.
Yo encantado, yo me he pasado genial, ya lo sabéis.
que algún otro día nos prepararemos incluso un poquito mejor la entrevista, que no este salto de mata que te hemos hecho aquí. Y que los consejos que has dado son consejos reales de una empresa, ya os digo, multinacional, un tío que está programando en una empresa de alto nivel, a un alto nivel, hace tiempo que está trabajando en el sector, o sea, que este tío sí que sabe de lo que habla, no como Antonio y como yo, que hablamos un poquito de oídas.
De oídas.
Encantado, chicos. Yo cuando queráis, ya sabéis que estoy aquí cuando queráis.
Pues nada, emplazamos a David para el segundo capítulo que será de aquí a unos poquitos. Vamos a dejarle descansar. Ya lo tengo claro, lo vamos a llamar Side Projects. Y entonces sí que vais a alucinar con las cosas que es capaz de hacer este tío. Hasta aquí el Sufridores, Surfeadores del Código. Ya el nombre lo elegís vosotros.
Pasaban las horas sin alegre resplandor hasta que un podcast nos dio libertad. En la playa de Vibes aprendimos a surfear. Las olas de datos comenzaron a fluir. Con cada episodio más nos hicimos al mar. De sufridores a surfeadores sin par. Surfeadores del código somos hoy. Con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor. Solo libertad en nuestra sinfonía. Levantamos la tabla y dejamos de sufrir. Ahora montamos olas de movida. Entre ceros y unos ya no hay dolor. Solo libertad en nuestra sinfonía. Mi sinfonía. Estos días de penuria se fueron ya. Bajo el sol de la pantalla leve. Cada byte nos da una nueva oportunidad de surcar olas sin perder el enfoque. Surfeadores del código somos hoy con el viento.
¿Y por qué? O sea, ¿qué necesidad?
Sí,
no, hombre, eso lo puedes meter como side projects, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. ¿Cómo te desintoxicas de toda esa puta mierda de Python que haces cada día? Entonces nos dirás, pues tengo un side project que es programar para Amstrad, y diremos, pero esa mierda que es, ¿sabes? Y entonces...
Una nueva oportunidad de surcar horas sin perder el enfoque. Surfeadores del código somos hoy. Con el viento y las olas como guía. No, ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Solo libertad en nuestra sinfonía.
Rigor y criterio, porque no tenéis ni puta idea.